Gracias, como siempre, a la cantidad de personas que se anotan para los tipos de personas. Muchas veces aparece el mensaje de primera vez que escribo porque se sienten movilizadas por esa historia, justamente como en el día de hoy, quien sigue hablando por teléfono y quien no. En este caso, muchas historias de gente que habla con algún familiar muy cercano, a veces más veterano, a veces hablaban de las nietas, ¿no? Hablo con mi nieta por videollamada, 3 años, y es como más me comunico, decía la abuela. Con ella, bueno, un montón de historias. Siempre pido disculpas porque evidentemente al aire compartir, leer todas es imposible, se hace inviable por tiempo. Le pregunto a Pía Superviel antes de su columna de cine catástrofe. Le digo, Pía Superviel, ¿habla por teléfono?
Sí, solo con mis padres.
Solo con tus
padres. Solo con mis padres, igual llamo al celular, pero tenemos un cuento familiar gracioso y es que al teléfono fijo de la casa de mis padres hay solo 2 personas que llaman. Uno es mi hermano del medio, sí, y otro es mi tío, el hermano de mi madre. Son las únicas 2 personas que llaman al teléfono. Entonces mis padres ya saben que si suena el teléfono es porque...
Claro, tiran a buscar 50% de acierto. Sí, perfecto, sí, sí. Cuando suena. Pero con tus padres hablas.
Sí, hablo.
¿Más con mamá o con papá?
No, hablo más con mi madre porque mi padre es un hombre de pocas palabras, como buen hombre de campo. Este es el sueco conocido.
Sí, perfecto. ¿Qué hay para hablar más?
Y hay un momento que te quieren cortar, como bueno, está preparada. Hace 2 segundos que estamos hablando. ¿Por qué ya me querés pasar con mi madre?
Le mando un beso a la madre de Pía, que integra un selecto grupo de madres en la que puedo incluir a la labor de también madres de columnistas, sí, que se nota a la legua que me aprecian y sí, me respetan mucho más que la persona que trabaja en...
No, eso no es así, pero sí tenemos un clásico.
La madre
que
de Laborde, la madre de Pía, gente que se acerca con cariño, digo, un cariño que no tienen quienes trabajan
eso
conmigo,
es
ni Pía ni Gustavo, pero
mentira.
Tienen la madre. Así que un beso para... La voy a llamar yo estos días.
No toquen nada.
Les pido paciencia y que se queden, porque si arrancamos con Estados Unidos, el eterno final, cine catástrofe, capaz que dicen, bueno, de esta ya vi un montón. Y puede ser, pero bueno, escuchen lo que tiene Pía para contarse de esta serie y después deciden.
Sí, bueno, primero una advertencia. Esta columna tiene un único spoiler y es solo el primer capítulo. Para mí, más que un spoiler, es un gancho, pero bueno, okay, les tiro esta advertencia.
Lo saben, si no quieren ver esto contaminados, Pía ahora les va a decir el título de la serie, ustedes dejan esta columna para escucharla después. Si no les importa, lo toman como un gancho.
No,
y
no pasa nada con el spoiler.
Para mí
no, es un efecto muy leve. Yo la vi con el spoiler y no me hizo nada, ni cosquillas.
Gracias, sueco. Pero hoy hablamos de Paradise y esta eterna obsesión de Estados Unidos por el día final y algunas razones para caer o no en la trampa de esta nueva serie, el creador de This Is Us. Pongo esto sobre la mesa porque entiendo que hay mucha gente del otro lado que sí vio This Is Us. Yo no la vi, así que en ese sentido estoy como fresca en la historia.
Tiene mucho, mucho link con This Is Us. Yo vi 4 temporadas por lo menos de This Is Us.
Son 6, además.
Sí,
¿no?
me aburrí en el medio, pero te das cuenta, no solo por uno de los protagonistas, sino porque te das cuenta que, nada, tiene, no sé, formato y realización por momentos muy similares.
Sí, bueno, hago esta introducción a ver si también los engancho. A principios de 2024, el país de Madrid publicó una nota que se titulaba "Todo lo que se sabe del gigantesco complejo que se está construyendo Mark Zuckerberg en Hawái". Dicen que la isla de Kawal es paradisíaca, que allí viven muy armoniosamente 73.000 personas, que hasta 1973 solo había un semáforo en todo el lugar. Los estadounidenses conocen bastante bien esta isla, primero por el cine, porque ha sido paisaje de varias películas muy taquilleras, por turismo, es un lugar que les queda cerca, van, o porque el dueño de Meta tiene este proyecto multimillonario de 500 hectáreas en el que, además de mansiones, además de esta como pequeña ciudad, va a construir, probablemente esto ya sucedió, un búnker. No es el único hombre de la tecnología que está preocupado por el fin del mundo o por una inminente debacle nuclear o por una nueva pandemia mucho peor de la que ya vivimos. En Silicon Valley este es un asunto que está todo el tiempo en el aire y aparentemente si tenés millones de dólares disponibles también tenés tu refugio en, por ejemplo, Nueva Zelanda. La industria del fin del mundo también conquista a personas menos adineradas, porque bueno, esto está en la conversación, hay una preocupación evidentemente en el norte, y hoy en Estados Unidos, si tenés $20,000, te podés comprar un búnker un poco más humilde, así que bueno, ya saben, si están del otro lado del mundo, esa es la que va. Paradise, volviendo al inicio de esta conversación, esta serie que Disney estrenó hace unos meses, tiene mucho que ver con este asunto de que se nos viene el apocalipsis, de que el mundo va a convertirse en un lugar inhabitable y solo algunos afortunados y elegidos van a poder tener un lugar al que ir. Bueno, estamos escuchando Another Day in Paradise de Phil Collins, que es una canción que bueno, ya aparece en el primer episodio. Pero vuelvo a lo que ya había dicho un poquito antes, que Paradise es la nueva serie de Dan Fogelman, este hombre que seguramente muchos de ustedes conocen porque se emocionaron con esta vida de la familia Pearson. This Is Us, esta serie de 6 temporadas que muchísima gente vio, lloró, se conmovió, le hizo bien, llegó a su fin en 2022. Y a lo que le sucedió a Fogelman es que tenía ganas de hacer algo bastante distinto o que se diferenciara de aquel drama familiar anterior. Entonces, Paradise arranca engañosa. La brevísima trama es la siguiente. Un sujeto se encarga de la seguridad del presidente, o sea, típico, ¿no? Típico, todo típico de libro. Y un día el presidente aparece muerto. La historia la vimos varias veces, como decía Joel, varias veces, por no decir cientos de veces. Yo me quedé porque James Marsden es sumamente atractivo. Este es el señor que hace el presidente.
Comparto. Es el novio alternativo de Ali en Diario de una Pasión.
Sí, no, total, o sea, bueno, nada, qué hombre. Y porque también al final del día una muerte de un presidente de Estados Unidos siempre es un buen pochoclo para un fin de semana. O sea, no, creo que en ese sentido funciona. Pero para ser honesta, pasé del capítulo 1 porque entendí que Paradise, así se llama esta ciudad de 25.000 habitantes, súper idílica, tenía algo bastante oscuro y perverso y me hacía acordar bastante también a las ciudades de Truman Show. O sea, hablábamos un poco fuera del aire y estábamos de acuerdo los
sí,
cuatro.
Sí, a medida que avanza es más Truman Show.
Sí, y bueno, y Truman Show fue una película como bastante como original en su momento, sí. O sea, nos traía algo que era muy novedoso en esa época, entonces bueno.
Hay que volver a verla hoy, que el mundo tiene este gran hermano permanente, y me parece que la lees distinto a como lo hacías en aquel momento de Truman Show, ¿no?
Y yo creo que sí. Y bueno, lo que sucede en Paradise, en esta ciudad, es que hay un cerebro detrás de este búnker, grandísimo búnker, enorme búnker, con árboles, lagos, ruidos de bichos grabados, que podría ser perfectamente un refugio en una isla de Hawái, como el de Zuckerberg que hablábamos al principio, aunque tal vez en la ficción, solo la ficción, el cerebro sea de una mujer, o sea, en este caso la cabeza de Paradise es una mujer, y esta mujer por supuesto es sumamente cercana al presidente. Digo, guiños a la realidad, podemos encontrar unos cuantos en Paradise hoy, a pesar de que supuestamente fue escrita antes de que todo sucediera, ¿no?
O sea, que Trump volviera a ganar, decís.
Exacto, bueno, sobre todo de la presencia de Elon Musk en el gobierno, pero bueno, yo qué sé, hay cosas que se ven venir, entonces creo que los guionistas son muy, muy hábiles y rápidos a la hora de introducir estos detallecitos. Pero bueno, en estos meses Fogelman, el creador, el señor de This Is Us, dio unas cuantas entrevistas y, como era de esperar, está súper obsesionado con el apocalipsis. Lo que le dice al New York Times es lo siguiente: estoy seguro de que cualquier multimillonario que ahora mismo esté construyendo un búnker en secreto no está haciendo una cueva toda utilitaria. Seguro que le mete una sala de cine y va a querer poder poder salir a caminar por la calle con su familia. Bueno, guiño, guiño a esto de lo que estamos hablando. Paradise, entonces, como este cóctel con muchísimos ingredientes, algunos más adictivos que otros, es un thriller, por supuesto, o sea, hay una muerte, hay que descubrir quién mató a ese presidente, tenemos algo de acción, tenemos, por supuesto, drama, tenemos distopía, tenemos esta dosis, para mí, bastante innecesaria, lo hablamos con Joel antes, en la previa de Golpes Bajos, un par de romances sumamente injustificados, escena de sexo que todavía más injustificadas, algunas canciones muy buenas de los 80, eso siempre es como, es, a mí siempre me gusta. Hay interpretaciones valiosas, o sea, el cast es bueno, o sea, hay gente talentosa llevando adelante esta serie en escena. Muchos cliffhangers, o sea, esta cuestión de quédate.
Termina en suspenso.
Claro, quédate porque va a venir la respuesta del próximo capítulo. Y bueno, como veníamos diciendo, muchos ecos de la actualidad política estadounidense y valioso la cantidad de capítulos necesarios, ¿no? Justos, son 8 capítulos. Dicen, yo no la vi tampoco, capaz que alguno de ustedes 3 sí, pero dicen que Lost fue una gran inspiración para Fogelman. No. Claro, estamos en otra época, la historia.
Lost es uno de los tanques masivos de la serie, de la historia de la serie. This Is Us también, ¿no?
This también. Is, bueno, pero Lost es anterior, ¿no?
Sí, era como cuando plataformas.
Exacto, sí, sí. Cuando todavía no hablábamos de todo esto. Les decía, Paradise no es tan larga, va a tener, ya se sabe, una segunda temporada y también una tercera. Opa. Esto es así porque Fogelman la pensó en 3, como para la serie de Inés. La primera parte es esta que, de la que estamos hablando. La segunda parte se va a enfocar en lo que sucede fuera de Paradise.
Siguen pasando cosas afuera.
Totalmente. Bueno, spoiler. Y el cierre se ocupa del encuentro de ambos mundos, el de adentro y el de afuera. Está en Disney, 8 capítulos, perfecta para estos fines de semana de otoño en el que el sol se empieza a esconder cada vez más rápido.
Hay mensajes a propósito de Paradise que tiene un spoiler de más, Ricardo, ahí, ¿no? Lo escuché. Y hay una coda que quiero recomendarnos, una anexopía super bien, es de lectura en este caso, pero tiene que ver con la temática.
No toquen nada.
Algunos comentarios de esta serie Paradise, de la que hablaba Pia Superbiel, que está en Disney. Algunos mensajes de la audiencia y después una chapa de libro en la semana del Día Internacional del Libro.
Sí, dice Alinson, la vi. Paradise es muy básica, apenas entretiene, pero comparto sobre el actor lo que decían Nadia y Pia.
Pasó. ¿Alguien? ¿De los actores que les gustan?
No, no estaba en una acotación.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Bien.
Dice acá, la música de toda la serie es maravillosa, era algo que más o menos comentaba Pía también. Graciela dice, hola, buenos días, Paradise, logré ver 2 capítulos y medio, no más.
Se pudrió.
Sí, y otro que dice, la vi, me gustó, dedito para arriba, así que bueno, de todo.
Sí, de la música quiero decir una cosa que me conmovió, y es que uno de los actores le gusta quemar CDs. Entonces se acuerdan como en los 90, principio de siglo, que lo que hacíamos era cómo escuchábamos la música que nos gustaba. Bueno, elegíamos en nuestra computadora, bajábamos, obviamente, claro, todo ilegal, y quemábamos los CDs. Ninguno de los 3
sí,
hizo
sí,
eso.
Sí, sí. Ah, que era grabarlos.
Claro, era grabar. Quemarle llamaba grabar
en CD. Claro, pero la acción era burn en inglés.
Exacto. Pero, sí. Ese momento fue como dije, ah, mirá, claro, fue
bueno, con esta buena música generación de la serie, claro, la recomendación final de Pía. chapa de libro, entonces recomendado cercano a la temática.
Sí, no pude evitar la tentación de traer este libro que se llama Ciencia Ficción Capitalista, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, o sea, imposible no conectarlo, de Michel Nieva. Michel Nieva es un argentino que escribe ciencia ficción. Dicen los que saben que lo que hace es sumamente original. Yo no soy una buena lectora de ciencia ficción. Si quieren chusmearlo, hay varios de sus libros acá en Uruguay, porque Anagrama, la editorial, este gigante, este editorial, le puso el ojo y lo viene publicando año tras año. A mí me agarró con este libro chiquitito, capaz que ustedes ubican los cuadernos de Anagrama, que sí, son estos más pequeños, que por lo general no tienen más de ciento y poquitos de páginas. Tiene una tapa plateada súper llamativa, les digo esto por si lo ven en alguna mesa de librerías. Y tiene esta bajada que une dos temas que, como les vengo diciendo, me tienen levemente obsesionada, que son los multimillonarios estadounidenses y el fin del mundo. Nieva es escritor, pero además es un académico, así que tiene como un bagaje interesante, y vive en Nueva York, es profesor de la Universidad de Nueva York desde hace años. Así que lo que hace él en estas 133 páginas es pasearnos por el vínculo entre Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg y otros tantos señores muy poderosos y la literatura de ciencia ficción. Esto, en resumidas cuentas, es cuáles son esos libros que inspiraron a estos sujetos que creen que con sus millones pueden crear un mundo mejor. Solo para, como abre bocas, para sintetizar el tono de Nieva, no se asusten, es un libro accesible, o sea, no es que es un libro para eruditos, no, es accesible, o sea, lo leí yo, pero les leo simplemente un detallecito sobre esto. Elon Musk relata que ya desde niño se había vuelto un empedernido freak del género, o sea, de la ciencia ficción, y cuenta entre sus escritores de cabecera a Isaac Asimov, Robert Heinlein y Douglas Adams. En esa conversación detalla que la lectura de Fundación de Asimov, la historia de un héroe filantrópico que predice la decadencia inexorable del imperio donde vive y decide fundar nuevas colonias intergalácticas, le conmovió profundamente. En el contexto de la crisis climática, el libro lo inspiró a imitar ese ejemplo y a poner toda su fortuna en proyectos que continuarán la civilización y cultura humanas en otros planetas.
Bien, o sea, un va fragmento explicando de este libro de Michel Nieva, meten todo, ¿eh? El libro está muy bien, esos cuadernitos de diagramas, sobre todo para gente como yo que está leyendo poco y salteado.
Claro, porque no son tan exigentes en el tiempo, ¿no? O sea, no es como subir una gran montaña, sino que vos ves que es pequeño, son pocas páginas.
Bueno, recomendación de Pía, que gran lectora, Pía, ya no lo dice, pero es maratonista de lectura, así que está esa recomendación también final, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo en este momento, con el Elon ahí yéndose del gobierno de Estados Unidos.
¿Yéndose?
Se aburrió un poco, me parece, se pudrió un poco, es una tentación también para leer. Bueno, ahí estaba Paradise y este libro. Gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada.